La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están aquí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Está buscando un viejo camisón, está buscando alguna religión, está buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas al aire de lo que volvimos y recibir.
No solamente un parámetro de negociación que obligó a las provincias a discutir desde un 8% a más de un 17-18, o en San Luis, que se hace un incremento salarial que parece que ser fuerte en el impacto, pero realmente después cuando uno hace el desglose de ese aumento no supera el 21%.
Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER.
Pero son situaciones que se generan justamente cuando esta paritaria nacional deja de estar presente, cuando en el confederal de ministros de educación se debatía paralelamente con la paritaria, entonces se establecían parámetros de negociación y en función de eso la ley de compensación salarial cumplía una función, un rol elemental de compensar a aquellas provincias que no alcanzaban este piso de negociación. Y obviamente una ley de financiamiento educativo que formaba parte de un debate integral que hoy también está ausente. Todo eso no se ha retomado, hay una negativa absoluta por parte del gobierno nacional, y en ese sentido creo que bueno, va a ser una batalla muy dura y muy larga la que tendremos que emprender los trabajadores de la educación de todo el país.
Porque si nada queda, nada da.
Necesidad de la derogación del decreto.
Claudia Asensio, secretaria de Salud en la Escuela.
652, asimismo, lo que tiene que ver con transporte, marcamos nuevamente nuestro posicionamiento en cuanto a que esta resolución, la 906, deja a muchos estudiantes sin poder acceder a este servicio elemental para que los chicos puedan asistir a las instituciones educativas. En ese sentido, creemos que hay que trabajar en pos de una normativa que contemple las necesidades reales de las instituciones escolares. Y así lo planteamos. Por otra parte, también planteamos la necesidad de la conformación de los consejos escolares en tema de el acceso y la copia a los convenios correspondientes y el tema, obviamente, de que se garantice el transporte en tiempo y forma para todos los estudiantes que así lo requieran.
compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER.
¿Cómo se desarrolló, Marcelo, el plenario de secretarios generales? Fue acá en Fisque.
Sí, exactamente, sí. Plenario de secretarios generales con la presencia de casi la totalidad, digo, la seccional Bariloche planteó que no podía asistir por ya compromisos que tenía de trabajo en algunas escuelas, así que era imposible asistir, pero el resto de las 17 seccionales que estuvieron presentes, se hizo un análisis del acta paritaria, analizado no solamente la propuesta salarial, que se ratificó el rechazo que habría hecho la conducción y por la cual se llevó adelante el periodo cuarto intermedio por parte del gobierno, sino también, bueno, otros temas que tenían que ver con situaciones de edilicias y planteos que se sostuvieron en la paritaria, que son problemáticas de cada una de las seccionales, de cada una de las escuelas de la provincia, y que se aprovechó la instancia del plenario de secretarios generales como para hacer una evaluación de cuáles habían sido las respuestas por parte del gobierno, y también en ese sentido, más allá de la respuesta del gobierno, cuáles son las nuevas inquietudes que van surgiendo. Así que bueno, un plenario creo que nos sirve también para analizar la situación de cara a lo que va a ser posiblemente en la próxima paritaria, en el próximo encuentro paritario del día el lunes a las 16 horas, en donde esperemos, bueno, que el gobierno pueda mejorar, que ese cuarto intermedio especificado sirva para plantear claramente el despegue definitivo de este 15% que nosotros hemos planteado como imposible de aceptar como un techo de negociación salarial. Entendemos que el gobierno está en condiciones de mejorar sustancialmente esta propuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede el día lunes. Uh-huh. Creo que también, y esto ha quedado ratificado mayoritariamente en el plenario de secretarios generales, que obviamente después de esta paritaria, el encuentro a través del Congreso de la organización para definir el mandato, para definir aceptación, rechazo, negociaciones posibles, es lo que se va a llevar adelante. El Congreso ya está convocado para el día jueves, en el PIS, que también en General Roca, así que bueno, estaremos analizando ya con, entendemos nosotros, por lo menos el compromiso que asumió el gobierno, hacer la propuesta con las proyecciones y el impacto en cada uno de los tramos de la propuesta salarial de lo que va a ser la propuesta porcentualmente en cada uno de los docentes. Así que bueno, se tendrá la oportunidad en las asambleas de hacer un análisis un poco pormenorizado de cada situación.
¿Los secretarios, Marcelo, y las secretarias se plantaron en algún porcentaje superior al 15% en ese plenario?
No. Nosotros recordemos que el Congreso de la Organización definió que el gobierno debía hacer una propuesta superadora del 15% que contemplara pérdida de poder adquisitivo que obtuvimos en el año 2016 y 2017. Entendemos que inclusive con el proceso fluctuante que tiene la inflación en nuestro país y obviamente que incluye en nuestra provincia, en donde los valores inclusive del INDEC van dando medianamente los valores que nosotros habíamos argumentado por los cuales rechazábamos este 15%, se empiezan a cumplir de una u otra manera, y entonces entendemos que hay que ser muy cautelosos con el tema de los porcentajes. Recordemos, digo, si uno ve los distintos sindicatos, las organizaciones sindicales, no hay una unificación de un criterio porcentual, porque realmente los parámetros que se ponen en discusión son muy 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 distintos, muy diversos, así que es muy difícil establecer un porcentaje concretamente.
Claro. Claudia Asensio, secretaria de Salud en la escuela.
Contanos, Claudia, para el boletín La Escuela en Marcha, ¿cuál es la situación de las escuelas? Ya estamos a mediados del mes de marzo. ¿Cuál es el informe que hace el Departamento de Salud en la Escuela?
No dista mucho de lo que ya anunciamos, que tiene que ver con esto de la falta de mantenimiento. Incluso a esta altura todavía hay escuelas que no se ha terminado la puesta en marcha, o en otros casos que no se han cubierto con el personal del servicio de apoyo, o por ejemplo cuestiones de seguridad que no se han repuesto matafuego, como es en el caso de los extintores que se han retirado en las zonas del Alto Bache. En el sentido de las escuelas en general, las que están más afectadas son las del Alto Bache, tanto oeste como este. En estas zonas, a la fecha todavía hay escuelas que no han podido iniciar el ciclo lectivo. En ese caso, por ejemplo, en lo que es la zona de Roca, la escuela 275 todavía no ha podido iniciar, por la información que tenemos que estarían iniciando el lunes, o la emblemática escuela 317, que hace años que viene el pedido y que se va reclamando acerca de las condiciones, lo que tiene que ver con la estructura en general de esa escuela. Para comentarte, esta escuela todavía no ha iniciado, pero más allá de eso, los padres que están movilizados, que cursan un amparo que está vigente, la semana pasada se acercaron hasta la fiscalía para pedir que un perito intervenga en el control de esta obra. Pues ya sabemos, como ha pasado ya en periodos anteriores, el control por ahí consideramos que no ha sido el correcto, porque ha llevado que la escuela nuevamente esté en riesgo. Eso es lo que sería la zona de Roca. Y también el retraso en obras, en la entrega de obras que debían estar culminadas, muchas en noviembre del año pasado, que son el jardín 102, por ejemplo, y el jardín 112. Con lo cual, el que estén en otras instituciones y que no estén garantizadas las condiciones edilicias adecuadas y seguras que requiere una institución para funcionar correctamente, ha hecho que muchos, por ejemplo, hayan quedado chicos de 4 años, como en el caso del jardín 112, sin poder acceder al nivel. En el Alto Bache Oeste, un jardín que históricamente se viene reclamando y que el año pasado tuvo muchos inconvenientes, que es el de Balsa Las Perlas. Este jardín hoy todavía no está terminada el aula que necesita, lo mismo que la emblemática escuela laboral, que hace años que viene reclamando por un edificio propio y que viene siendo trasladada de un sector a otro. Esa escuela también, y todo un grupo de estudiantes no ha podido iniciar porque justamente le falta espacio físico en el lugar que hoy ocupan, que obviamente que no es su escuela, sino que es un espacio cedido por el municipio. Y lamentablemente siempre que las escuelas están en este sentido, están a la vera y a la voluntad de quienes en ese momento cede el espacio. Con lo cual nosotros siempre reafirmamos la necesidad, obviamente, de que cada escuela cuente con su edificio propio, ¿no? En la zona del Bolsón también tenemos, justamente por falta de un aula, los padres tomaron la definición la semana pasada de no mandar a los chicos, con lo cual tampoco inició el ciclo correctamente. A esa escuela en particular, la SRN 48, también les estaría faltando un aula.
Y también me decías, Claudia, que mantuvieron una reunión la semana pasada, concretamente, o contanos brevemente de qué se trató el encuentro, qué temas se plantearon.
Sí, en el marco de la paritaria, en el marco de la paritaria creímos necesario articular la reunión que nosotros la venimos pidiendo hace tiempo para poder tratar y plantear en particular lo que tiene que ver con los temas de infraestructura, de transporte, de comedor. En ese sentido tuvimos una reunión con la ministra Mónica Silva, con Adrián Carrizo y con Marta Corbalán, representante de la encargada de transporte y comedores. Bueno, ahí nosotros pudimos plantear una reunión bastante extensa toda la problemática que venimos planteando permanentemente y que venimos informando y documentando con los distintos informes que vamos elevando al ministerio. ellos estamos a la espera, si bien podemos tratar en particular ciertos temas, obviamente que es muchísimo, donde marcamos fuertemente lo que tiene que ver, que si bien se están construyendo edificios nuevos, pero todavía lo que falta en infraestructura escolar, falta mucho control sobre las obras, y realmente el mantenimiento termina haciéndose a último momento, con falta de previsibilidad, con falta de un presupuesto adecuado y de un mantenimiento serio, que no sean reparaciones parches que dejen a la intemperie los problemas que vuelven a aflorar año a año. Entonces, en este sentido, nosotros hicimos, marcamos fuertemente nuestro posicionamiento, y que tiene que ver con esto de una inversión en infraestructura suficiente y una verdadera política y con mecanismos de control para las obras que están en ejecución y el mantenimiento en particular.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.